como se los prometimos la semana pasada, abrimos estos que son los sótanos de la sacristía y que tiene otra vez al señor Emilio González Márquez con nosotros. Por supuesto, siempre muy agradecidos de que se queden con nosotros y que le prendan 30 minutos a ese televisor o que enciendan al tío informador en su portal de Facebook. Rubí Bodadilla, muchísimas gracias por quedarse otra semana aquí con esa sonrisa.
¿Por primera vez en el año repite outfit?
Que no.
Por primera vez. Empezamos el año repitiendo outfit.
Sí.
Al gentleman de gentlemans, a mi chaparrito hermoso. Y por supuesto, al tío Emilio González Márquez, quien es licenciado y me acabo de enterar. Qué chido que es
licenciado en contaduría pública.
¿Y maestro en qué?
Sí, sí.
¿Y maestro en la escuela? ¿Cómo se llama?
En la Universidad de Innovación, en temas de contabilidad.
¿Y todavía existe la Universidad de Innovación?
Batallándole.
¿Creció después del otro programa?
Bueno,
de nada.
Gracias.
Ahí estamos.
Contadores públicos, por favor.
Todos de la escuela de Emilio González, vengan a depositar.
No, yo soy maestro.
Necesitamos 140 millones, por favor.
Sí.
Don Emilio, nos quedamos con hambre de Emilio, lo dije la semana pasada. Muchísimas gracias de entrada por quedarse y por aguantar el cotorreo que tenemos aquí.
Encantado.
Qué chido.
Encantado. Y con el mismo outfit, sí, porque además tengo el saco azul marino y este.
Sí. qué bueno que no es gris, como cierto.
Cierto
exalcalde.
Tengo el azul marino y este. Y de camisas blancas tengo esta.
Sí. ¿Sigue afiliado al PAN por el outfit? Sí.
Ah, no, por el outfit. Y me iba a traer una camisa amarilla, pero no sabía cómo salía.
Pues hubiera combinado con...
Sí. Con...
No tengo, digo.
No lo regañan en el PAN si llega usted.
Natalia, a ver, Natalia, por favor, una camisa amarilla aquí.
Por favor.
Ah, bueno, encantado.
¿Sí?
Vamos a ser aliados.
Oiga, ¿de veras se pondría la del PRD?
Me la puse en Quintana Roo, donde había alianzas.
¿Qué clase de Enrique Alfaro es usted, oiga?
Se están perdiendo los valores del PAN.
Sí, y de los partidos.
Más bien, ahora que me hago viejo, entiendo que los partidos partidos son muy importantes. Pero que más importante que los partidos es la gente a la que decimos servir y que ese es el concepto de México, ¿no? O sea, México es etéreo, es muy bonito, puede ser romántico, teórico, no, es la gente.
O sea, ¿quién lo entendió después de...
Ahora lo verbaliza.
Pero ¿sabe quién lo entendió antes y mucho mejor? Manuel Espino, señor.
¿Serio?
Sí. Manuel Espino lo tienes ir a dominadísimo. Martínez. Sí.
Germán ya regresó a la senda del bien, ¿no?
Pues, ¿cuál es el bien y cuál es el mal?
Plural.
El bien es el que está al lado de la gente, el que quiere que la gente mejore.
Plural.
Oye, hablando de desempolvar políticos, ¿qué opina de que por ahí hay uno de sus queridos amigos que quiere volver a salir a la escena pública, que quiere ocupar un cargo después de haber estado en la cárcel?
Fofito Campo.
Es una extraordinaria persona. Fíjate, déjenme, les digo de Rodolfo Campo. Él estudió en la UDG Contaduría Pública y después por un
compañeros.
Tema... No, le llevo 10, 15 años o más. Después por un tema de política lo meten a la cárcel y en la cárcel descubrió el otro lado de la humanidad. Saliendo de la cárcel se puso a estudiar Derecho. Ahora
¿Había estudiado ingeniería en hidráulica o algo?
No, ahora es abogado y entre otras cosas se dedica a ayudar a la gente que está en la cárcel y no debería estar. Es un ejemplo realmente. Rodolfo Campos, si te estás refiriendo al presidente del PAN Guadalajara, una persona con una gran calidad humana.
Él vino con nosotros, ¿sí le platicaron o no?
Sí me platicaron.
Él nos platicó también que usted pues le hizo el favor de meterlo al CIAPA. Y de decirle
era,
que...
Era municipal, la verdad fueron los
presidentes... Era intermunicipal,
Lo pusieron los presidentes municipales y a mí me pareció una extraordinaria decisión.
Entonces él nos mintió cuando dijo que usted lo metió al CIEPA.
No, pero si es su amigo, claro que sí. ¿Quién lo puso en el CIEPA?
¿No? Sí, él me invitó a colaborar en el CIEPA.
¿Usted
Yo creo que no cayó en
se
la
le,
cuenta.
Se le
chispoteó.
¿Y lo de su hermano?
¿El hermano de quién?
¿De usted?
Usted tenía un hermano de Emilio González Márquez trabajando en el CIAPA, ¿se acuerda?
Sí, a Samuel. A Samuel, mi compañero. Fue una invitación que le hice después de haber platicado con Emilio y que me dijo,
sí, Samuel, trabajó en el CIAPA, extraordinario.
También los municipios.
Todo lo que necesiten de albercas, busquen albercas del country. Albercas del country. Todo lo que es tratamiento de agua. Samuel,
mi hermano
es extraordinario.
¿Es igualito usted, el
Pues
Sammy?
un nieto, a mí me dicen, les voy a decir, me dicen Toto, ¿no? Porque mi nieta mayor, mi hija me dice gordo, no sé por qué. me hice gordo. Y
por
su
el poder,
hija,
por el poder.
Yo creo. Y su hija me intentó decir gordo, pero estaba muy chiquita y me dijo Toto. Entonces en la casa se me quedó el Toto.
El tío Toto.
El tío Toto. Entonces, un día estaba con mi hermano y llega uno de los nietos y me ve. Y ve a mi hermano y dice, otro Toto, cabrón.
Entonces, si contratan las albercas del tío Toto,
albercas del country,
se puede tomar una foto como si estuviera Emilio González Márquez ahí.
O nos tomamos una foto cuando gusten también.
¡Qué bárbaro! Oiga, mira. Entonces, Simón,
soy buena gente y no busco
votos. Nadie dice que no.
Ah, bueno.
Bueno, sí, un riego de gente afuera.
Sí, mucho.
Aquí somos imparciales.
Mira, yo
no. Aquí no nos importa si trae pinches papelitos o no.
Yo no me ciego. Gané con el 45% de los votos. ¿Qué quiere decir?
Que es súper popular.
Que el 55% no me quiso.
Mire.
Y yo eso dije, el 55% no me quiso.
De los que sí votaron.
De los que votaron.
Además.
O sea que muy poco. Yo no soy como alguien que dice, los míos y mis detractores. No, yo dije, me tengo que ganar hasta los que no votaron por mí.
Y no lo logró, señor.
Sí lo logré.
No, de perdió el pan.
Yo no fui candidato. De 45%, chequé en el informador, salí con 55 de aprobación. Búscale.
Pero usted le entregó el poder al PRI.
Íbamos ganando cuando empezó la campaña.
¿Quién era su candidato? ¿Se acuerda?
Yo no tenía candidato.
Bueno, ¿quién era el candidato? El PAN tenía candidato.
No, del su PAN. Candidato.
No, del PAN.
Ah, por eso.
El su PAN. Candidato.
No, su candidato Alfaro. Era Enrique Alfaro. El del partido del PAN era otro.
¿Ya se va a atrever a decirnos que sí era él?
No, eso, es que eso no es así.
No, tío, pero
Toto,
a favor
tío,
de...
Tío Toto, por favor. No le mienta a la gente, hay millones de personas.
Yo trabajé muy bien con los presidentes municipales de todos los partidos.
Más de Tlajomulco.
Y ahora me da mucho gusto que me los encuentro y todavía me lo reconocen del trato que representa presupuesto que se les dio a todos los municipios, sin importar las siglas.
¿No era usted aliado cuando Tlajomulco se convirtió en territorio libre de Padilla?
¿De qué año fue?
De cuando Enrique Alfaro gobernaba Tlajomulco. De cuando tenía usted muchas marchas en su contra.
Hicimos y me
precio
eran
aliados,
eso,
¿no?
Me precio de eso, de las marchas, porque quiere decir que había libertad, y yo te lo digo,
había
universidad pública había. Que no se manifiesta.
Pero
no
la, es pregunta, universidad. La pregunta era, usted apoyó muchísimo
no me
a Enrique
la mano delante de la gente.
Dale un chingazo, tú también.
Puedes pegarme, pero no me agarres los dedos, o sea, sí me puedes pegar.
Apoyó a Enrique Alfaro cuando era gobernador, presidente municipal de Tlajomulco.
Trabajé con
mucha obra.
Todos los presidentes municipales. Hicimos mucha obra en Tlajomulco, la que ya estaba presupuestada. Mira, tú no haces el circuito sur de la noche a la mañana. Tiene muchos años de planeación. La prolongación Colón, lo de 8 de julio, que son las tres grandes obras que me acuerdo que se hicieron en Tlajomulco, no son de la noche a la mañana y no se hacen porque esté uno u otro candidato.
Pero se pueden dejar de hacer.
No estaba en mí perjudicar a la gente porque gobernara a alguien de otro partido. No lo hice. Puedes preguntarle a la gente del PRI. Me tocó Miguel Castro, me tocó Alfredo Barba.
Lo tocó el Chaparrito.
Yo lo acabo de tocar.
Me acaba de tocar. Raro. Pero como presidente...
Tío Toto, hay dos rumores de su administración que son más que rumores. Uno es... que Fernando Guzmán Pérez Peláez se enojó con usted porque apoyó el proyecto político de Enrique Alfaro en 2012 cuando él iba a ser candidato.
Okay.
El otro es que usted fue a la casa de Raúl Padilla, medianamente alcoholizado, para frenar la bronca política que tenía con él. Quiero preguntarle directamente aquí, frente a millones de personas, si son ciertos esos rumores.
¿Millones?
Sí.
¿Millones? ¿Me lo prometes?
Son millones, sí. Son millones.
¿Todo Jalisco?
No, Fernando es mi amigo y nunca tuve un pleito con él. Lo sigo frecuentando y tengo una extraordinaria relación.
¿Siguen teniendo clases de Biblia?
No he tenido clases de Biblia. Sigo leyendo la Biblia. Sí, te lo recomiendo.
Espérate, ya. Le falta otra respuesta.
Sí falta otra respuesta.
Pertinente. No, nomás para acotar en esto.
Mira...
Fernando Guzmán no se enojó con usted porque usted directamente apoyó,
¿no?
Abandonó
el barco.
El apoyo al candidato del PAN.
Es que yo nunca apoyé a ningún candidato, ni al del PAN. Es que eso aprendimos en el PAN. Un gobernante gobierna para todos, no está para hacer ganar al candidato de su partido.
¿Por eso la perdieron en el 2 entonces?
A lo mejor.
¿Y no le interesa?
Como gobernador no me tocaba. Además, el PAN... me dejó muy claro desde el principio. Nosotros dirigimos el PAN, tú gobiernas. y no me vieron intrometiéndome en las decisiones del PAN y asumí mi responsabilidad.
Emilio, perdón, Enrique Alfaro no fue su candidato predilecto en el 12.
No.
No lo apoyó con recursos, con seguridad, con...
Si esa es la pregunta específica, no.
Bien. ¿Sobre el caso de Raúl Padilla?
¿Él te autoriza que platiquemos? Porque yo puedo hablar.
¿Hable? ¿Yo tengo que pedir autorización a Raúl Padilla?
Yo no puedo hablar de reuniones que fueron a título personal.
Ok.
Pero te voy a decir, sí tuve acercamientos, sí fui a plantear el que no derivara en violencia una gran manifestación que se planea para el otro día, y gracias a Dios funcionó. Y mi argumento era, el 2 de octubre se pudo haber evitado. Empezó con pequeñeces. Por eso me preocupan ciertas cosas que pasan. Si cuando están esas pequeñeces las sabes reconocer y tienes la humildad para ir a la casa de otra persona a decirle, oye, manifiéstense mañana, pero que no termine en violencia, porque en todo caso la violencia la estarán iniciando ustedes. No pondremos policía, no habrá represión. Entonces, hice esas gestiones con muchos, Y tenía yo no, está mal que diga humildad, tenía yo la iniciativa de salirme de la casota Jalisco para ir a las casas particulares. Sí.
¿Lo hizo?
Sí, muchas veces con muchas personas. Para evitar problemas, sí, sí lo hizo.
¿Lo hizo con Raúl Padilla?
Que te lo diga él.
Es que lo invito y no quiere don Raúl.
Cáigale.
Que te lo diga él.
Pero es que me brinca este tema de que me tenga que autorizar él.
¿Verdad?
Sí, porque
es que yo no puedo hablar. Es que yo no puedo hablar de la vida de otras personas.
Pero estoy preguntando si usted fue a la casa de Rolfo Díaz. Yo sí fui. Güey, cerremos broncas y démosle lo que sigue.
No fue cerremos broncas porque yo estaba en mi papel. Todo el dinero que se le puede dar a la universidad, con mis tres requisitos que ahorita te digo, que plantea la universidad, todo lo que se le pueda dar, pero toda la libertad a manifestarse y expresarse. Pero sí me preocupaba que teníamos información que al día siguiente podrían existir grupos de choque que se infiltraran a crear violencia. Y eso me preocupaba.
Esos tres puntos... díganos ahorita que regresemos del corte, si no hay ningún inconveniente.
No, adelante.
Volvemos.
Me veo más pelón de celadón, dale. Acá está más pelón.
Para que los vaya repensando y regresando
del corte.
No, te los
digo de memoria.
Nos cuentan los tres puntos que le pidió a la UDG.
Muy bien.
Regresamos después de dos minutitos, dijera Isaac, a este su programa, Los Sótanos del Joder. Después de estos dos minutos regresamos a estos sus sótanos del joder para que el exgobernador Emilio González y hoy miembro activo de la sociedad civil nos cuente esos tres puntos que le pidió, que le ofreció, perdón, le exigió a la Universidad de Guadalajara para calmar las aguas.
No. Por supuesto que yo respeto la autonomía y la vida de la universidad, pero claro que hay una responsabilidad del gobierno del estado para con la Universidad de los Jaliscienses.
Así que diga que respeta tampoco. ¿Yo? El epíteto de burguesía dorada es de usted, o sea, tampoco. Bueno,
pero no le dije a la universidad.
¿Al consejo?
No, tampoco.
Entonces, ¿a quién le dijo?
En el siguiente corte. Se los platico. Tres cosas me tocó a mí exigir a la universidad porque los viví. Yo tuve maestros muy buenos y maestros muy malos en la UDG.
¿Enrique Ibarra fue su maestro?
No.
Hubiera
sido bueno, yo creo. Tres cosas. Primero, se tiene que aumentar la cobertura. Ahora ha estado creciendo la universidad, afortunadamente. Aumentar la cobertura, primero. Segundo, aumentar la certificación de programas de calidad. Y tercero, mejorar sustancialmente la transparencia. Y déjenme decirle que en esos tres, al menos durante mi gobierno, la universidad tuvo todo el apoyo y la universidad, por la capacidad de su gente, mejoró muchísimo.
¿Se acuerda que se le metían compitos a los edificios públicos? Silbatos. Se le metían a los... y con batucada y todo, y le decían... ¿Por qué nació entonces toda esa serie de manifestaciones? Que no fueron pocas.
porque la universidad siempre pedirá más dinero. Porque lo que tiene no es suficiente, las necesidades son muy grandes.
Como en todas las dependencias, ¿eh? Como en todas las áreas.
Sí, pero...
Cultura, educación, salud, medio ambiente.
Sí, pero la universidad, como ente pensante, no es algo que dependa de ti y que quieras tú imponer algún criterio, ¿no? La universidad, si no es libre, no es universidad, punto. Si una universidad no es libre...
¿Lo puedes decir a la cámara?
¿A cuál?
A la que quieran. ¿Lo puedes decir?
A
de esta no, porque se me sale mucho cabello. A ver acá.
A ver, échale. Por favor. Échale.
Bueno, pues, si una universidad no es libre, no es universidad. Eso lo aprendimos en el PAN. Esa es doctrina panista. La universidad que se precie de tal es una universidad libre. En la libertad se genera el debate.
¿Y si un gobierno reprime la autoridad?
Del debate surge el pensamiento.
¿Y si un gobierno reprime esa libertad, es autoritario?
Si esta libertad se ejerce dentro del derecho, no tiene por qué hacerlo.
¿Se vale castigar a un ente público que forma a mejores ciudadanos, a profesionistas, a través del presupuesto?
A ver, hasta donde entiendo no le quitaron presupuesto. Lo distribuyeron.
No nos vamos a meter en temas presupuestarios porque es una broncota, sí. Pero
¿Se vale?
Este...
¿Le dio usted a la universidad como gobernador solo el justo de la inflación o siempre fue hacia arriba?
Me tocaba el 48% y le dábamos el 52%. Rebasamos al gobierno federal.
3 puntos más.
4 puntos más, sí.
¿Qué es lo correcto?
¿Pero el incremento anual fue inflacionario?
Por arriba de inflación.
¿Sí?
Pero eran épocas en donde el PAN gobernaba.
Está faltando respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador. Más mídele bien tus palabras. Muy bien.
Entonces la inflación estaba controlada. Había un buen gobierno federal y había dinero. Yo recuerdo
no había pandemia tampoco.
Acompañando a Felipe...
No soy obradorista, pero no había pandemia. Nada más para acotar eso, ¿no?
Estoy de acuerdo. Yo recuerdo acompañando a Felipe Calderón a la inauguración de la biblioteca Juan José Arriola, uh-huh. En donde el gobierno federal le metió muchísimo dinero. Fue un evento precioso, inolvidable. Y digo yo, mira, ¿quién iba a pensar que gobiernos panistas estarían trabajando de la mano con la universidad pública?
No creerse, ¿eh?
Pues quien no conociera al PAN pensaría que no creerse, pero nuestro fundador es el fundador de la UNAM. Manuel Gómez Morín es el fundador de la UNAM y de él aprendimos la libertad de cátedra.
Ahora que habla del
PAN. Y la autonomía universitaria.
Ahora
es el que
habla del PAN como este ente, pues digamos, revolucionario dentro del sentido de
humanista.
Ajá.
Sí.
No, ¿qué opinión le merece entonces que digan que Movimiento Ciudadano es el PAN chiquito?
Que no han leído ni los estatutos ni los principios de doctrina de Movimiento Ciudadano. Para nada se asemejan al PAN.
Y si está lleno de expanistas, no es.
Oportunistas, diría yo. Que vieron la posibilidad de obtener un cargo público.
¿Diego Monraz es uno de ellos?
Yo no lo sé si se afilió a Movimiento Ciudadano, entiendo que no.
O sea, ¿se puede ser panista y trabajar en una administración de MC?
Eso sí se puede.
Esa es pregunta.
Eso sí se puede.
¿Sí?
¿Uno puede trabajar? Sí, sí puedes trabajar.
¿Usted trabajaría en administración estatal bajo el criterio de que usted es panista y un ente libre?
En mis circunstancias ya no, evidentemente.
¿Por qué no? ¿Por edad?
Porque...
¿No discriminaría por la edad del partido?
No. Porque yo entiendo que me toca hacer otras cosas y que estoy en otra etapa de mi vida. Pero
es una decisión personal.
Sí. Pero si tú me dijeras, en otras circunstancias, ¿hubiera trabajado yo en un gobierno priista? Sí. ¿Para hacer bien las cosas? Sí, lo hubiera hecho.
Yo tengo una duda ahora que estamos hablando de estos casos polémicos. Hace algunos días, pues la Fiscalía del Estado ya dijo que el caso del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval está...
Resuelto.
Dijo otra palabra, ya fue muy cuidadoso el fiscal en esta ocasión, ¿no? Pero ¿para qué la vamos a poner? O sea, resuelto en otras palabras. ¿Usted considera que el caso sí está resuelto solo por haber identificado quién fue el autor material, quién fue el autor intelectual y que los autores intelectuales no estén...
Materiales
no estén...
Yo desconozco si ese concepto es jurídico. Yo no soy abogado. A lo mejor ese es el concepto jurídico. Desde este lado, yo te diría, no es un caso terminado hasta que no enfrenten la justicia los autores intelectuales y materiales.
Que incluso existe una sentencia. No basta con decir ya sabemos quién es.
No, que enfrenten a la justicia y que paguen por lo que hicieron. No puede quedar impune.
Y sí. como gobernador, ¿usted permitiría que saliera su fiscal a decir esa clase de mensaje?
Es que te digo, yo no sé si el mensaje es jurídicamente correcto. A lo mejor así se dice.
Pero pues...
Pero evidentemente no fue bien recibido porque entendimos otra cosa.
¿Usted tiene miedo de que algo le pueda pasar?
No.
Está tranquilo.
A ver, yo sé que a cualquier persona en este México de hoy le puede tocar una balacera o un robo o un levantamiento, a cualquiera le puede pasar.
Que usted no es cualquier persona.
Pero está pasando con personas que no tienen cargos o no han tenido cargos. O sea, pasa. Ese es el problema. Que personas que tienen su vida ordinaria están siendo levantados, están siendo extorsionados. Eso es lo que no está bien, ¿no?
¿Tiene usted seguridad?
Una a la vez, sí.
¿Y se siente tranquilo? ¿Tú va a desayunar a la paloma?
A ver, ¿voy a antros en la noche? No. No. Ya no.
La tía Titi, presidenta del PAN, dijo que ella sí debería acompañarla a bailar un perreo.
¿Qué es eso?
No, estamos hablando de otras cosas, de chavos. Oiga, pregunta. Usted, en su administración, vivió varios hechos violentos. Sí. De hecho, los primeros granadazos le tocaron a usted. Sí. Bueno, no a usted, sino en su administración,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué tan grave, sin dar nombres, había sido que un exgobernador hubiera sido asesinado durante su vigía?
Evidentemente es algo que nadie lo quiere en su responsabilidad.
No, claro.
Hubiera sido muy serio.
¿No obligaría a una toma radical de decisiones en materia de seguridad?
Yo no sé si las estén tomando.
Pues es que se ven los resultados.
Evidentemente están haciendo cosas, ¿no? ¿Contra qué podemos comparar? ¿Con el Jalisco de hace tiempo? No, la situación es más difícil. ¿Con nuestros vecinos Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Colima? No lo sé cómo nos vaya ahí. A ver, si tú me dices, ¿tenemos que mejorar en seguridad? Por supuesto, nadie está satisfecho con lo que estamos viviendo.
¿Un estado que tiene, recuérdenme, 89 mil millones de pesos de presupuesto?
No, más.
¿Más?
Yo creo que más. Eran 90 mil cuando salí.
Entonces ponle unos 120, 150.
No, pienso, pero...
Un aparato estatal, una estructura de estado, que tiene 150 mil millones de pesos para ejercer en todas las áreas, ¿de veras no puede hacerle frente a un aparato de delincuencia organizada y burlarse abiertamente de ellos, derribando helicópteros,
buscando policías estatales,
recuérdame.
No, me refiero a, en términos generales, el aparato de Estado, con la estrategia de cultura, con la estrategia de educación, la de medio ambiente, la de salud, la de...
Sí, pero es de largo seguridad, plazo.
Por supuesto.
Sí, pero es de largo plazo.
¿Y cuánto es el plazo que se cumple para que esa realidad utópica que nos están prometiendo desde Salinas...
Es que si cambiamos desde el gobierno federal, puede ser ya en el próximo gobierno.
O sea, el tema es, la federación falla, los estados se van a la...
La federación falla, los municipios no tienen la fuerza para enfrentar la delincuencia. ¿El Estado cuántos policías tiene para cuidar 125 municipios, sus caminos y sus carreteras? No, yo creo que tenemos que plantear el problema con toda la seriedad, pero también con todas las alternativas que hay. Y tú lo has dicho, se tiene educación y cultura, es que por ahí pasa. Tenemos que crear una cultura para la paz, pero eso lo tenemos que hacer entre todos y tiene que ser consensado y tenemos que apoyar partidos y candidatos que se comprometan a eso. No solo a largo plazo de cambiar patrullas y mejorar armamentos o de subir sueldos. Todo eso se tiene que hacer, pero es de más largo plazo.
No alcanzan las becas para estudiantes, no alcanza el cambio de idea de abrazos, no balazos. ¿No alcanza para eso?
Está equivocado. Es que no, el abrazos, no balazos es una estrategia cómplice de la delincuencia organizada.
La otra era de choque, que también estábamos igual, sí. No quiero decir peor, pero igual por lo menos sí.
No, estábamos mejor y había una estrategia.
¿Estábamos mejor, señor?
Había una estrategia. Francisco Ramírez Acuña, quien nos dijo que, en efecto, Felipe Calderón tomó malas decisiones al no cambiar y virar en la segunda mitad de su estrategia de contención del narco.
Mira,
podríamos hablar entonces como responsables de la realidad actual horrible que padece México al propio Felipe Calderón.
Él era el presidente de la República.
¿Es un sí?
Insisto en que sus últimos 3 años, sobre todo, no cambió de estrategia, ¿verdad?
Es un sí. Perfecto.
Mira, déjate, respondo con alguna charla que tuve entonces con el presidente Calderón. Él me preguntaba, dime el nombre de un narco famoso de Estados Unidos. siendo Estados Unidos el país que consume más droga, en donde se mueve más droga, dime el nombre de un narco o de un cártel famoso. No lo existe, me dice. ¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno federal es achicar los cárteles, golpear, seccionar, disminuir, para que las fuerzas estatales puedan combatir con posibilidad de éxito. Lo platicaba el presidente Calderón. Había una estrategia. Ahora, abrazar a los narcos para que se hagan buenos, lo único que ha traído consigo es que se han apoderado del país.
Claro. Y anteriormente también estaban apoderados del
país.
Desde
el 70, pero sí, claro, estaban acotados. A ver, ahora también...
¿Mover el avispero no hace que las avispas crezcan en... o sea, vayan y te ataquen?
Sí, sin duda.
Y tampoco estoy diciendo que...
No, sin duda. Pero si tienes el avispero al lado de la cuna de tu hijo, no puedes decir no lo molesten porque se van a enojar las avispas. Es sabiendo que te van a picotear, tienes que sacar el avispero de donde está la cuna de tu hijo.
En esa analogía parecía
buena
que
analogía,
agarraron,
¿eh?
Que agarraron el avispero.
La llevo de punta.
Okay.
Agarraron el avispero y lo pusieron en la sala de invitados donde estaba todo el país y hay que se arreglen ellos, ¿no?
No solo eso, se trató de sacar del país y se fue acortando. Había una estrategia y había un trabajo. Ahora no hay ni estrategia ni trabajo.
Había tres carteles fuertes, cuando terminó Felipe había más. Tampoco es como tan aplaudible.
Tú ve los números y ve si hay más muertos ahora o antes.
Nos quedamos con esa tarea.
Ahora hay más muertos, ahora hay más desaparecidos, ahora hay más problemas porque el gobierno federal no está haciendo su trabajo.
Y hubo un origen que detonó estas cifras que tenemos actualmente.
Y no fue Calderón, fue la siembra de marihuana para proveer a los ejércitos que estaban en guerra de los países que tú sabes cuáles son.
Bien. Don Emilio, tío Toto, muchísimas gracias por venir al sótano. Qué chido estuvo.
La disfruto siempre, sí. Gracias.
La entrevista, por supuesto, ¿verdad? ¿Seguimos hablando de periodismo? Sí. Muchísimas
ya
gracias.
Ya estamos a mano, ¿eh? Con esa risa ya estamos a mano.
¿Usted solito se la aventó?
Pues que pienso que estoy entre personas que me dijeron
somos, tuve somos profesionales tranquilo. De la comunicación y le agradecemos muchísimo por esta hora que nos regaló.
Disfruto mucho la entrevista.
Muchísimas gracias.
¿Está bien?
Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Esta entrevista fue para ustedes, para darles un agradecimiento muy cálido por este año que nos han, más de un año que nos han acompañado. Nos estamos viendo Rubí Bobadilla, Gerardo Esparza, y un invitado sorpresa para la siguiente semana. Estos que son sus y no nuestros sótanos del joder. Gracias como siempre.